Señor, y te damos muchísimas gracias porque estás escuchando nuestra oración. Señor, gracias que tu deseo es bendecir las familias de esta iglesia, multiplicar las familias en medio de tu pueblo, que tu amor reine en medio nuestro, que haya salvación en las familias. Por eso de antemano nos gozamos en ti, te damos las gracias porque tú vas a ayudar, nos vas a llenar de tu paz a los hermanos que están quizás sufriendo, por los que sus familiares que no son creyentes, vas a dar consuelo, nos ayudarás, y que la iglesia seamos también una preciosa familia unida en amor delante de tu presencia, que camina delante de nuestro Padre bueno, nuestro Padre justo, que a todos nos amas y por todos has derramado la sangre de tuya, Señor Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ahora tenemos dos testimonios. Samuel, por favor, si quieres empezar tú. Ahí, el micrófono.
Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Me han dado para un breve testimonio. Y quiero leer brevemente. Y si ustedes pueden buscar conmigo, se los agradecería. Es a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y voy a tratar de ser lo más breve posible para testificar o contarles un poco de algunas cosas que nos han estado inquietando. Yo diría que se ha encendido en nuestros corazones desde el 31 de enero, que fue como cuando nos enteramos de que esto de la pandemia iba a ser bastante fuerte. Gloria al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque tú me das el privilegio de, en esta hora, poder acercarme a este lugar para glorificar tu nombre y hablar de tu palabra, aunque sea brevemente. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das en esta hora. Amén. Amén, hermanos. Dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1, dice, para la gloria del Señor. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Amén. Creo que el 31, si no me equivoco, el 31 de enero nos enviaron un audio, una hermana nos envió un audio. Era una doctora venezolana que nos estaba hablando de lo que se estaba desatando en Wuhan, en China. Nosotros estuvimos casi 10 años en Singapur. Y por allí dejamos muchos conocidos y familia, claro, tengo dos sobrinas allí. Y bueno, en esa ocasión nos enteramos de lo que se estaba cocinando allí en China. Desde ese momento mi esposa y yo nos pusimos a hablarle a nuestros familiares más cercanos y esas cosas. Y muchos no, como ustedes saben, el que no tiene temor del Señor comienza a hablarnos, a interpretar cosas como que estamos un poco locos. Pero bueno, nosotros, como la palabra nos enseña, damos el mensaje y predicamos el evangelio de la forma que el Señor nos dirige, y el que lo recibe, pues glorificamos al Señor, y el que no, pues nos apenamos un poco. Y hace unas semanas, Bueno, desde que comenzó todo esto, hermanos, el Señor nos inquietaba a mi esposa y a mí a tomar propósitos de oración y a darle más tiempo a la oración y a tomar propósitos de ayuno y sacrificio delante del Señor. Unas semanas atrás el Señor nos estaba inquietando porque a la familia de mi esposa y a la mía también en la República Dominicana y la familia de mi esposa que vive aquí también, por diferentes vías nos llegaban testimonios, informaciones, sueños que ellos tenían. Y el Señor permitía que nos preguntaran a nosotros y nosotros les hablábamos conforme a lo que dice la Biblia de estas cosas. Por la inquietud, por la incertidumbre que estas personas, estos familiares nuestros han tenido, los que no conocen al Señor. Bueno, gracias al Señor, los que no conocen y los que conocen al Señor en la familia del lado de mi esposa y de la mía, estoy tratando de resumir un poco. Y el Señor les ha hablado de que nos preparemos porque viene persecución para la iglesia. El Nuevo Testamento entero se escribió en persecución, bajo persecución. O sea, esto no es nada nuevo. El apóstol Pedro dice, Primera de Pedro capítulo 1, verso 9, dice que tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos y hacer caso en otras traducciones. Yo no le estoy profetizando nada que no esté en la palabra, no le estoy dando ninguna profecía rara. Le estoy hablando de inquietudes que el Señor ha venido poniendo en nosotros, en nuestra familia, en muchos hermanos de iglesias que nosotros teníamos mucho tiempo que no hablábamos con ellos, porque nosotros tenemos más de 20 años que salimos de nuestro país, pero dejamos muchos hermanos allí en la congregación y hablamos con ellos de vez en cuando, pero muchos a veces, bueno. Y veníamos orando y teníamos una inquietud y mi esposa y yo hablando un día que nos pasamos 2 y 3 horas conversando de estos temas, ella y yo, le decía vamos a hablar con el pastor Aitor para hacerle algunas preguntas, a ver qué piensa él de estas cosas, para ver qué nos puede él decir de esto. Pero bueno, el pastor predicó algunos mensajes y entendimos por el Espíritu de Dios que el Señor nos había respondido esas preguntas que le queríamos hacer a Aitor cuando predicó 2 domingos seguidos de los últimos mensajes de Isaías. Yo, la exhortación a la iglesia es que arreciemos en la oración. Yo no quiero asustar a nadie, vuelvo y repito, simplemente la palabra nos enseña. Nosotros nos vamos a la palabra y entendemos lo que está pasando. Entendemos estas reuniones entre palestino, entre Arabia Saudita y el Emiratos Árabes y los americanos con Israel poniéndose de acuerdo y muchas señales más que hemos visto y mensajes que nos han mandado. Yo lo único que como el tema de este fin de semana es cómo yo puedo mostrar mi amor por la iglesia local. Yo le exhorto, le ruego a la iglesia que si estaba orando una hora que le meta un poco más de tiempo a la oración. Es tiempo de velar, es tiempo de estar velando, hermano. Yo creo esto, que es un tiempo muy difícil el que estamos viviendo. Nos reunimos con el pastor en una reunión que ya teníamos planificada y comenzamos a hablar de esto y estábamos casi plenamente de acuerdo en lo que él tenía y de lo que estaba pensando a lo que nosotros estábamos hablando y nos reíamos de estas cosas, porque el Espíritu del Señor así se mueve. Cuando le buscamos en Espíritu y en verdad, el Señor nos dirigirá, dice la palabra, a toda verdad y a toda justicia. Y nosotros no tenemos necesidad de estar persiguiendo, buscando en internet o en YouTube cosas, informaciones para llenarnos de mala o ser dirigidos por otra línea. La Biblia dice que Él nos dirigirá a toda verdad y a toda justicia. Entonces, yo, mi consejo, por amor a la iglesia local, es que oremos y que nos acerquemos más al Señor, porque es necesario que nos acerquemos más a Él en este tiempo. Esta iglesia con la que está cayendo debería de estar a tope. Hoy debería de estar con gente parada allá afuera, como en algunas iglesias que estoy viendo en América Latina, con gente llena allá en el hall. con la que está cayendo, hermano. Nosotros es tiempo de orar, es tiempo de velar, no es tiempo de dormir. Dios le bendiga mucho y muchas gracias.
Más claro no puede ser. Es lo que es tiempo de orar y es tiempo de buscar al Señor. No son tiempos de dormir ni perderlo, ni seguir buscando ni andar buscando vanidades. Es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón, mucho más de lo que hayamos hecho hasta el momento. Ahora, por favor, Inma.
Creo que ha sido con amor, pero me ha pillado en los últimos momentos, Blanca, para contaros un poco, me decía, el testimonio de cómo Dios me ha estado guardando mi vida y he podido, a ver si no lloro, que esto es difícil, cómo Dios había estado hablando a mi vida, las cosas que había hecho para que yo pueda disfrutar de la comunión con los hermanos y de disfrutar de la iglesia, porque durante mucho tiempo, aunque yo me convertí muy jovencita y disfruté muchos años de estar en la iglesia y con todas las cosas, pero sí que es verdad que hubo también unos años que, por diferentes motivos, se enfrió mi corazón y no veía tan necesario estar, pues, tantas reuniones, y cuando había retiros, cuántas reuniones en los retiros, y cuando había, todo me parecía un mundo porque mi corazón no estaba bien, claro. Pero Dios tuvo misericordia, porque hace unos años que yo empecé a tener problemas de salud y eso me hizo acercarme más a Dios. De esa manera, claro, el sitio donde mejor estás cuando quieres buscar a Dios es, aparte de en tu casa, es en la iglesia y con los hermanos. Entonces, aunque ese tiempo era difícil, ha sido difícil para mí porque de repente me he visto como una viejita, no pudiendo andar bien y así. Pero ha sido una ganancia total. Dios me ha renovado de tal manera que solo puedo darle gracias y solo puedo, pues eso, estar contenta y disfrutar de lo que Dios nos dice, que cuán bueno y hermoso es que habiten los hermanos juntos, que no es perfecto, claro que no es perfecto, yo cometo un montón de errores y siempre tengo que estar pidiendo disculpas y siempre, oye, lo siento porque he hablado así, porque he hecho lo otro, pero qué bueno es. Primero, qué bueno es Dios y qué buena es poder disfrutar de la iglesia y, como decía Samuel y Blanca también, en estos últimos tiempos, con todo lo con la que está cayendo, que eso es lo que más define toda esta situación, ¿no? Aquí estamos nosotros y vamos a animarnos y vamos a seguir creyendo en este Dios poderoso que lo ha creado todo y nos ha dado todo para que tengamos vida aquí en la tierra, vida eterna, y que podamos de verdad ir allí con Él. La eternidad nos ha preparado todo, no tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué pensar que no vamos a tener fuerzas, porque Dios está ahí. Me acuerdo una predicación una vez en un retiro, cuando yo no estaba bien y me metí encima en un lío tremendo, pero Dios es tan amoroso que en aquel retiro, claro, la palabra también sería para más gente, entiendo, ¿no? Pero a mí me llegó porque era algo que yo tenía que dejar para que Dios pudiese empezar a trabajar en mi vida. Y la predicación, creo que igual habéis oído alguna vez sobre Jonás, cuando, cuando lo que el predicador decía, bueno, pues echa a tu Jonás del barco, a lo que te está impidiendo seguir adelante, a lo que te está impidiendo ser fiel, a lo que te está apartando de Dios, échalo así. Y me sirvió un montón. Y bueno, pero si es que Dios te va hablando, cuando no es con una cosa, es con otra. Dios es fiel, ¿no? Bueno, pues eso. Que Dios os bendiga.
Bueno, el Señor es bueno, está con nosotros, así que uniendo ambos testimonios vamos a buscar al Señor y hacernos fuertes como iglesia. Ahora nuestro hermano Alfredo va a traer la palabra.
Sí, muy buenas tardes. Bueno, mañana no hay colegio, no hay universidad y la mayoría no trabajamos los sábados habitualmente, así que yo creo que no tenemos prisa. Si se te han agarrotado las piernas, te puedes levantar un minuto o medio minuto, ¿eh? ¿Eh? Y si no, no te me duermas, ¿vale? Bueno, estamos hablando del tema de cómo puedo yo mostrar mi amor por la iglesia local. La verdad que me ha costado mucho encontrar dirección de Dios para con qué podría compartir. Y entre ayer y hoy se me ha dibujado un poquito la forma del tema que tenía en la cabeza. He titulado mi mensaje La Iglesia Local, el Cuerpo de Cristo. Y coincide que en mis últimas mensajes matinales de los viernes estamos hablando un poquito también del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces voy a ir un poco ligero con el punto primero, que es el más largo de todos y que es en realidad una introducción, pero creo que nos puede dar un panorama para lo que luego, que es lo realmente importante, voy a presentar. Y entonces voy a hacer una introducción histórica del surgimiento y el desarrollo de las primeras iglesias locales en la era cristiana. Y yo creo que a lo largo de este encuentro vamos a hablar bastante acerca de la iglesia local. Nos referimos a la iglesia local, a la comunidad de creyentes donde la gente vive su fe y se desenvuelve en su crecimiento cristiano. A eso llamamos la iglesia local. Es ese núcleo de creyentes que viven la fe en comunidad y que tienen una convicción y un sentimiento de pertenencia a la iglesia. Estas dos cosas son importantes. El creyente se sabe perteneciente a la iglesia local y siente esa pertenencia. Cuando consideramos la iglesia en su dimensión universal, nos estamos refiriendo al conjunto de creyentes que a partir de Cristo, a lo largo de toda la historia, se han convertido en todo tiempo y en todo lugar de la geografía mundial. Ese es el concepto de iglesia universal. Y considerado en este sentido, es obvio que es una idea de Dios. Fue Cristo quien declaró: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, en Mateo 16. Pero obviamente la iglesia universal está a su vez compuesta por multitud de iglesias locales. Iglesias locales de distintos estilos, de distintas culturas, de distintas épocas, de distintos idiomas y contextos. Pero aún así, todas estas iglesias a todo lo largo de la historia y de la geografía, iglesias locales, tienen un denominador común. Tienen un punto de partida que las identifica y que las une. Y es un mismo mensaje: Cristo, Señor y Salvador, y al cual podemos ir mediante la fe y el arrepentimiento. Esta es, digamos, la esencia, el mensaje concentrado que es común a todas las iglesias locales. Cristo, Señor y Salvador, al cual podemos acercarnos por medio de la fe y el arrepentimiento. Y quiero hablar un poquito, a modo de introducción, brevemente, acerca de la iglesia local como una institución, ahora no de la iglesia universal, sino de la iglesia local. Una institución que aparece con clara identidad ya desde los comienzos mismos de la era cristiana en el siglo I. Recordemos un poquito, y os pido que vayáis abriendo la Biblia en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y así vamos a recordar un poquito el desarrollo histórico de la Iglesia, inicialmente en Jerusalén. Allí es el día de Pentecostés, y ahí exactamente es cuando podemos considerar que se da el pistoletazo de salida de la Iglesia. Probablemente este capítulo y los siguientes son donde mejor se detalla el desarrollo de las primeras iglesias locales. 120 personas están reunidas bajo el poder del Espíritu Santo. Un grupo de hombres predican con poder en las lenguas nativas de múltiples gentes que han venido a la fiesta de Pentecostés procedentes de muchas otras naciones. Aquello es algo que desconcierta a la gente se sorprende, pero el mensaje cala profundo en los corazones y ellos, dice la palabra, se compungieron de corazón, versículo 37, y preguntaron a Pedro qué podían hacer. Pedro, sin vacilar, les responde: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, versículo 38. Y sorprendentemente la multitud responde a ese llamado. Hay un avivamiento, hay un derramamiento de gracia que a mí me da una envidia tremenda. Ya podríamos tener un derramamiento de ese tipo, ¿no? Que la gente en multitud se sintiera compungida, no convencida intelectualmente, compungida, una convicción interna del Espíritu Santo. Y dice el versículo 41 que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Menudo comienzo de la iglesia. Aquí es donde empezó todo. Este es el detonante. Y ya con el paso de los días, si miras los versículos 42 en adelante, este grupo se va adaptando a un nuevo estilo de vida que distingue a la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, comparten comunión unos con otros, practican el partimiento del pan y las oraciones. Se llaman a sí mismos creyentes y tienen en común todas las cosas, incluyendo sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Estas personas tienen un estilo de vida totalmente diferente al del resto de la ciudad. Es muy interesante. Parece como que fueran de otro lugar. Se reúnen cada día en el templo. Se dividen en grupos más pequeños, dice, en las casas, versículo 46. Además, el grupo continúa creciendo y dice el versículo 47 que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Van pasando las semanas, los meses, y cada vez son muchos más los que afirman su fe, su creencia en este mensaje renovador. Rápidamente, el registro oficial de membresía, solo de varones, alcanza las 5.000 personas. Capítulo 4, versículo 4, se cita esto. Estos cristianos viven ya, empiezan a vivir ya la dimensión de la iglesia local, la dimensión de comunidad de creyentes. Pasan juntos el tiempo, se cuidan los unos a los otros, su vida en común es tan notoria que el pueblo los alababa grandemente. Dice capítulo 5, versículo 13. Empieza a ser notorio el comportamiento, el estilo de vida de esta iglesia local en Jerusalén. Se desata la persecución, ya nos vamos al capítulo 8, y eso provoca la expansión de la Iglesia. Todos lo sabemos, más allá de Jerusalén, llega a otras ciudades, a otros países, y alcanza por primera vez oficialmente a los gentiles. Dice 8:4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ya se empieza a hablar entonces de diversas iglesias locales que van desarrollándose en distintos lugares y que atraviesan por entonces un período pacífico. Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias, ya no hablamos solo de Jerusalén, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Iglesias locales. Como dato curioso y característico de estas iglesias es de notar la tremenda solidaridad que manifestaban unas con otras, al punto de que una iglesia de Siria levanta una ofrenda que es enviada para la iglesia local de Jerusalén en una situación de hambruna tremenda. Bueno, cuando estudiamos detenidamente el desarrollo de las iglesias a partir de ese Pentecostés, vamos a comprobar que los cristianos nunca entendieron la vivencia de la fe de una manera individual, sino colectiva, asociada. Siempre la idea que vamos a ver en la Biblia es que los cristianos reciben la fe como algo que se vive colectivamente. Vemos en esta iglesia del primer siglo que ellos se identifican colectivamente a sí mismos como iglesias. Tenían conciencia de iglesia. Y es así como el historiador y evangelista Lucas, porque recuerda que Lucas es un historiador, nos lo deja así registrado en el libro de los Hechos. Y hago unas citas rápidas. Saulo asolaba la iglesia. 8:3. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia, 11:22. Se congregaron allí Bernabé y Saulo todo un año con la iglesia, 11:26. Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, en 12:1. La iglesia hacía sin cesar oración, 12:5. Habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, 14:27. Habiendo sido encaminados por la iglesia, 15:3, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Vemos constantemente este desarrollo de múltiples iglesias locales con identidad propia. Y paralelamente, en el libro de Apocalipsis, Juan escribe a 7 iglesias de Asia Menor que tenían su vida propia, su identidad propia. Así que vemos que los cristianos ya desde el principio usan la palabra iglesia para identificarse a sí mismos en la vida comunitaria, en la comunidad de fe. Son personas que pertenecen a algo que es corporativo, que es mayor que lo individual. No se enfatiza la fe aislada, personal, individual, sino la comunidad de creyentes. Y sí que encontramos algunos rasgos característicos distintivos de los cristianos frente al mundo que les rodea ahí fuera. Primero, son personas que se han arrepentido. Sus vidas han dado un giro, han cambiado. Y deciden bautizarse. Este gesto, esta ordenanza del bautismo es algo distintivo de los cristianos. Segundo, a los cristianos se les manda separarse del mundo y no asociarse oficialmente con él. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, somos testimonio al mundo, pero no buscamos las asociaciones con el mundo. Tercero, han sido apartados del mundo y ahora pertenecen a Dios. Rasgos característicos distintivos. Cuarto, la figura de los apóstoles aparece en todo momento como autoridad en la iglesia. Y a esa autoridad los miembros de la iglesia se someten voluntariamente. Dice Hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Otro rasgo distintivo: los líderes, por otro lado, se les hace responsables por las ovejas en particular. Pedro les dice a los ancianos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Hay un enorme peso de responsabilidad sobre los líderes, ¿no? Unos tienen que llevar la responsabilidad, otros tienen que sujetarse. Y es así como se desarrollaron las iglesias locales. Ese es el modelo bíblico. Las iglesias crecen en atribuciones, en organización, y se desarrollan cada vez más. Se ve que las iglesias tienen atribuciones para poder disciplinar, para poder también restaurar a aquellos que cometen pecados contra la iglesia. Incluso tiene atribuciones para declarar la expulsión de miembros de la iglesia. Bueno, a la luz de estas evidencias del Nuevo Testamento, podemos entender que en la práctica ser cristiano, fíjate bien, ser cristiano significa pertenecer a una iglesia local. Significa más cosas, pero está implícito en el cristiano su pertenencia a una iglesia local. Nadie recibe la salvación y se queda luego dando por ahí vueltas, por ahí solito, pensando, bueno, no sé si me voy a unir o no a alguna comunidad de fe. No, no, eso no es el patrón bíblico. La gente se arrepiente, entonces son bautizados en la comunión de una iglesia y crecen en esa dinámica. Para el convertido, considerar a Cristo como su Señor significa implícitamente unirse a la familia de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo y cuando uno se convierte, entra a formar parte del cuerpo. Claro, yo entiendo que uno tiene que llegar a encontrar aquella iglesia en la que mejor encaja, y eso me parece bien. Pero por otro lado, uno no puede estar picoteando de iglesia en iglesia toda la vida. Eso puede ser una situación transitoria hasta que uno encuentra dónde encaja mejor, y es lícito. Pero en algún momento uno tiene que encontrar la iglesia donde dice, yo quiero ser parte de este cuerpo, ¿no? Así pues, la membresía, una palabra que es más doctrinal que otra cosa, sí aparece la palabra miembros en la Biblia, pero no membresía como tal. La membresía tiene un significado poderoso. Ser miembro de la iglesia significa ser uno de los muchos que constituyen la iglesia. Eres parte de un todo. En conclusión, las iglesias locales han existido desde el comienzo del cristianismo y esas iglesias están compuestas por sus miembros. Se conciben por los miembros que las integran. Parece de perogrullo, pero lo que da razón de ser a la iglesia son sus miembros. Bueno, termino ahí esa introducción que creo que prepara un poco el resto del tema. Y en el punto 2 vamos a intentar definir entonces qué es la iglesia local. ¿Qué es la iglesia y qué es ser miembro de la iglesia? De alguna manera lo hemos mencionado al principio de la introducción. La iglesia es la comunidad de creyentes donde uno vive su fe, donde se desenvuelve en su crecimiento cristiano. Podría ser una definición válida. A eso llamamos iglesia local, a ese núcleo de creyentes que viven la fe comunitaria y que tienen una, decíamos antes, convicción y un sentimiento de pertenencia a ella. Pero hay una serie de aspectos que son comunes a todos los miembros de la iglesia local y que son precisamente los que nos unen, los que nos definen como iglesia. Podemos ser distintos en muchas cosas, pero hay unos elementos comunes para todos. Vamos a Efesios 4:4, no sé si lo tenemos. Sí, se podría leer más tranquilamente, ver el contexto. Y Pablo dice, un cuerpo, cosas en común de todos, un Espíritu, un mismo Espíritu Santo guiando y presidiendo la iglesia. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estos son los puntos comunes que nos identifican y que nos unen como iglesia local. En muchas otras cosas seremos muy distintos, pero esto lo tiene que compartir todo miembro de la iglesia. Es la beta central de la iglesia. Y sobre todo Pablo también en la epístola a los filipenses recalca constantemente otra idea fundamental para la iglesia, que es la unidad. Filipenses 1:27. Sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En el 2:2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En el 3:16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es en todo momento un canto a la unidad de la iglesia local, a la unidad en fe, una misma fe, en doctrina, en propósito, en acción. La iglesia debe estar compenetrada con un mismo sentir en todas estas diferentes áreas. Creo que este apartado define y explica lo que es la iglesia local. Hemos explicado cómo surgieron y cómo es una realidad bíblica e histórica, y ahora hemos definido cómo es y qué es la iglesia local. Pero en el punto 3 ahora voy a hablar de la iglesia local como un cuerpo. Y qué bonitas son esas comparaciones, qué gráficas son las comparaciones que Pablo hace con el cuerpo humano. Y para los que sabemos un poquito de biología y de anatomía, lo entendemos todavía en una dimensión mayor. En mi devocional matinal del día 4 de este mes, ya presenté este pasaje de Romanos que vamos a leer ahora. Romanos 12:4, ¿lo tenemos? Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Estamos entrelazados, formamos un mismo cuerpo. La iglesia local es un cuerpo. Todavía Pablo desarrolla más esta idea en 1 Corintios 12:12, donde dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Bueno, pues así también Cristo. Versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Qué gráfica es esta explicación? Un cuerpo mutilado puede sobrevivir, pero va a estar limitado. La iglesia es igual. Todos somos necesarios. No puedo decirte, mira, no te necesito. Sí te necesito. Y tú a mí también. Somos parte de un mismo cuerpo. Y es fundamental, hermanos, entender y concebir esta idea de la iglesia local como un cuerpo en el que somos miembros los unos de los otros. La iglesia como cuerpo de Dios y cuya cabeza es Cristo, se compone de muchos diferentes miembros y ellos desarrollan diferentes funciones. También de esto hemos hablado en alguno de los devocionales de mis viernes. Todos tenemos una misma causa, la causa de Cristo. Eso nos une. Por tanto, el cuerpo de Cristo no puede estar disperso en cuanto a sus objetivos. Uno tira para aquí, otro tira por allá, ¿no? Una pierna no puede correr en una dirección y la otra pierna en la otra, porque no sería. Te caes. Y un brazo no puede hacer una actividad sin que el otro brazo coopere. La concepción de la Iglesia como cuerpo es algo fundamental, hermanos. Los miembros del cuerpo nos necesitamos unos a otros. Somos llamados, por ejemplo, a amarnos unos a otros. Somos llamados a soportarnos unos a otros. De esto hablábamos en el devocional de hoy. Somos llamados a exhortarnos, a perdonarnos, a edificarnos, a consolarnos. Un montón de llamamientos, de actividades, de operaciones que se hacen en el cuerpo, unos miembros en favor de otros. Y este tipo de operaciones, soportar, consolar, exhortar, perdonar, edificar, es imposible que existan si se pretende vivir un cristianismo individualista, aislado. Si yo me voy a soportar, consolar, exhortar, bueno, me aburriría rapidísimo de mí mismo, ¿no? Normalmente lo que uno hace consigo mismo, ¿sabes qué es? Excusarse. Somos artistas en poner excusas. Solamente estas cosas tienen lugar en el seno de la Iglesia como cuerpo vivo y dinámico que hace la voluntad de Dios, que representa a Cristo en la tierra y que lleva a cabo los propósitos del reino de Dios en la tierra. Es en la Iglesia donde damos y recibimos. Y como en el cuerpo, los miembros no viven pensando en sí mismos, sino en el cuerpo del cual forman parte. La mano, el pie, el ojo o el oído no tienen razón de ser por sí mismos. Como miembros aislados y separados, no funcionan para nada. Solo se concibe su razón de ser como conectados a un cuerpo del cual forman parte y que funciona gracias a la operación, a la función compartida de todos sus miembros. El cuerpo funciona porque cada uno hace su parte. El cuerpo es la clave, lo importante, no el miembro aislado. La Iglesia es igual. ¿Qué hace un oído solo por ahí? No hace nada. El oído funciona si está integrado en el cuerpo. La Iglesia es igual. Vamos al punto 4. Lo he titulado Diferentes miembros y funciones que intervienen en el cuerpo. Y vamos a hablar, por ejemplo, de nuestra Iglesia local. Miremos un poquito. Unos miembros limpian, otros nos guían en la alabanza, otros se enfocan especialmente en el evangelismo. Miembros y funciones distintas. Otros tienen talla de intercesores fieles, otros se ocupan de la contabilidad, otros se enfocan en el discipulado. Otros lideran grupos de hogar, células. Otros se ocupan del mantenimiento del local. Otros colaboran en la obra social, en el reparto de alimentos. Otros promueven la visión y el trabajo en favor de las misiones. Otros se encargan del trabajo en las redes sociales y en la página web. Otro hace el boletín de la Iglesia. Juan, que volveremos a tener boletín, ¿eh? Otros se vuelcan en la enseñanza a los niños, otros con los jóvenes, otros predican, otros hacen tareas pastorales y de visitación a los miembros, otros colaboran en la cafetería, volveremos a tener cafetería, otros tienen llamado para liderar la Iglesia y todos los miembros, siendo distintos, con funciones distintas, buscamos juntos a Dios. Seguro que me he dejado alguna actividad, pero fíjate que siendo una Iglesia para mí todavía pequeña, cuántas operaciones distintas hacemos. Estoy hablando de las distintas actividades del cuerpo de Cristo, ¿no? Y muchos desempeñan en nuestro cuerpo más de una de estas actividades. Bueno, la clave de todo esto es que estemos enfocados en una misma meta, que cada uno no corra y haga mirando en otra dirección. Que miremos una misma meta, un mismo propósito, que seamos fuertes en las cosas que nos unen y que nos distinguen como cristianos, que las hemos mencionado antes. Así que muchos diferentes miembros y muy diferentes operaciones, para que así entre todos realicemos un trabajo de equipo. La cooperación entre los distintos ministerios es fundamental y todos deben estar concentrados en apuntar en la misma dirección. Como en el cuerpo humano, también en la Iglesia local hay un orden, y es por ello que la Iglesia también tiene su estructura de gobierno, donde casi todos vamos a tener a alguien por encima y también alguien por debajo. Desempeñamos cierta autoridad y responsabilidad, pero también estamos bajo autoridad y tenemos que rendir cuentas. Esto es parte de la forma de organizarse y gobernarse el cuerpo, la Iglesia. Tenemos que orar por quienes nos gobiernan en la Iglesia y sujetarnos a su dirección, entendiendo que lo hacen guiados por el Señor, como pastores del rebaño, y que ellos van a ser quienes tendrán que dar cuenta delante de Dios. Responsabilidad muy alta para nosotros, porque cometemos errores, y ayudarnos. Los diferentes miembros de este cuerpo también debemos honrarnos los unos a los otros y reconocernos mutuamente el buen servicio que unos y otros hacemos a la causa de Cristo y al buen discurrir de la vida de la Iglesia. Es importante mostrar reconocimiento y gratitud. La mutua rendición de cuentas en la Iglesia es también un indicador de bien hacer y de salud como congregación. El último punto, que es cortito, pero quizá es el más importante y tiene que ver con el lema de este encuentro, lo he titulado: el amor debe fluir por nuestras venas. Hablamos de un cuerpo que se nutre por la sangre que va por las arterias, ¿verdad? Bueno, yo soy uno de esos miembros que realiza varias funciones en el cuerpo. Soy por naturaleza una persona muy activa, pero me golpea con fuerza en el corazón, y hace unos pocos días pensaba en esto en mi tiempo de oración. Me golpea con fuerza la idea que Pablo presenta y reitera en 1 Corintios 13. Puedo hacer en la Iglesia montones de cosas esforzadas y grandiosas: predicar, estar en las misiones, evangelizar en la televisión, bueno, pon lo que quieras, ¿no? Puedo hacer un montón de cosas, pero si no tengo amor, ruido. Punto. No vale para nada o vale para muy poco. Y pensaba seriamente en la presencia de Dios en esto. Cosas en las que me esfuerzo, que sacrifico mi tiempo, mi dinero, mi salud a veces incluso, ¿no? Pero si no las hago con amor y por amor, no me sirven, no sirven. Dice 1 Corintios 16, 14: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y me parece que tenemos que fijarnos con atención en esto. Es algo que debemos aplicárnoslo todos los que tenemos alguna función en la Iglesia. Yo creo que todos tenemos alguna, porque no he mencionado todas, pero los hermanos que consuelan a otros, los hermanos que animan, los hermanos que saludan, los hermanos que tienen preocupación, es también una función del cuerpo de Cristo, ¿no? Pero todos los que hacemos algo en la Iglesia, lo mismo si es una función poco notoria o si es una función muy pública, como los que subimos aquí arriba, tenemos que orar para hacerlo movidos por amor, porque si no, de nada nos sirve. Tenemos que poner amor en todo lo que hacemos. Y igual tenemos que hacer un alto en el camino y decimos: ¿qué cosas estoy haciendo? ¿Y por qué las estoy haciendo? Porque me he metido en una rutina, en una espiral de actividad, y ya estoy apuntado ahí y lo hago porque me apunté. O lo estoy haciendo por amor, porque Dios ha puesto en mí un llamado y una un amor para hacer eso en el plan de Dios. Necesitamos, hermanos, orar que el amor de Dios sea derramado en nosotros y a través de nosotros hacia el resto de los hermanos. Esto es fundamental. El cuerpo de Cristo se nutre gracias al amor de los hermanos. Para que este cuerpo de Cristo funcione correctamente, sus arterias tienen que bombear amor, un amor que llegue a todos los órganos y a todos los miembros para nutrirlos y para edificarlos. De todo lo que os he hablado, quizá esto es lo más importante. Esto es lo que con más fuerza ha puesto el Señor en mi corazón. Y quisiera que por un momento cerremos nuestros ojos y estemos en una actitud de reflexión delante del Señor. Y que dejemos que después de que hemos masticado un poquito este tema, el Espíritu Santo nos hable. Hermano y hermana, si no sientes una especial necesidad de relacionarte con tus hermanos, si no sientes una especial necesidad de ser parte de una iglesia local, entonces tienes un problema que tienes que resolver delante de Dios. Si yo me encuentro demasiado cómodo viviendo de forma individualista mi fe, entonces es que no he entendido todavía el diseño de Dios para la comunidad de creyentes. Me tiene que importar la iglesia. Casi toda la gente que ha dejado la iglesia, la mayoría su queja era es que en esta iglesia no hay amor. Y a veces pueden tener parte de razón. Pero la mayoría de las veces en esas personas tampoco había amor por la iglesia. Porque cuando uno tiene amor por la iglesia, la ama y no la abandona, aunque se sienta poco amado y aunque lo esté pasando mal, pero si ama a la iglesia, no la abandona. Así que el error, en todo caso, es bilateral. Y por otro lado, estemos meditando, hermanos. No podemos venir a la iglesia meramente para servirnos de la iglesia. No, yo voy a la iglesia porque la iglesia me brinda amistad, me brinda enseñanza, me ayuda en mis dificultades, me proporciona actividades para mí o para mis hijos, etc. Esta mentalidad egoísta de venir a la iglesia por el provecho personal que yo pueda sacar de ella es contraria al propósito de Cristo. Y te pido que nos examinemos sinceramente delante de Dios en cuanto a estas áreas. Delante del Señor te pregunto, ¿cuánto te importa la iglesia local? ¿Cuánto me importa la iglesia local? Piensa por un momento también en qué te beneficia a ti la iglesia local. Piensa cuántas cosas recibes en la iglesia y de la iglesia. Cómo Dios te ministra a través de la iglesia. Y piensa por un momento también, ¿qué aportas tú a la iglesia? No tienes que estar en ningún departamento, necesariamente, no, ni en ningún comité de nada. ¿Pero qué aportas? ¿Aportas un buen espíritu? ¿Aportas amistad? ¿Aportas calor cristiano? ¿Aportas un buen talante? ¿Oras por la iglesia? ¿Para ti la iglesia es una fuente de preocupación en tu oración diaria? Mirad, hermanos, el propósito final de este mensaje que os he traído es que lleguemos a sabernos iglesia, sentirnos iglesia, que vivamos iglesia. Tú debes saber que eres iglesia. Debes sentirlo también en tu interior y debes vivir la vida de la iglesia. Y esto es una tarea de todos. Entre todos tenemos que fortalecer y edificar este cuerpo. Si hay heridas, tendremos que curarlas. Si hay miembros desatendidos, tendremos que atenderlos. Pero mírate a ti. ¿En dónde estás? ¿Qué puedes hacer tú por la iglesia? Pide al Señor que te dé más amor por la iglesia. Hermanos, después de esto me gustaría que con toda libertad tengamos unos minutos de oración en esta línea. Vamos a orar por la iglesia y por nuestro papel en la iglesia. Tenéis libertad, hermano. Levanta tu oración según te guíe el Señor.